أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, para recordar un poco los temas que veníamos tocando antes de los 3-4 días que no tuvimos clase, nosotros habíamos dicho que las ciencias islámicas pueden tener diversos orígenes. En la realidad, cuando hacemos un análisis de las ciencias islámicas, algunas de ellas fueron llamadas islámicas porque tienen su origen en la fuente del Islam, que son las fuentes del Islam,
el Corán y la Sunna.
Otras ciencias que también fueron llamadas islámicas, en realidad no se las llamó islámica porque se desarrollaron en el seno del Corán y la Sunna, o tuvieron su origen en el Corán y la Sunna. El primer tipo de ciencia es como, por ejemplo, la jurisprudencia islámica, o por ejemplo el tafsir o el kalam. El tafsir es la exégesis del Corán, el kalam es la teología, la doctrina, la ciencia de la doctrina islámica. Algunas, como por ejemplo la filosofía islámica, habíamos dicho que se la llamó islámica no porque haya tenido un origen coránico, es decir, que los filósofos se toparon con el Corán y en base a un análisis que hicieron del Corán crearon una ciencia llamada filosofía. No, la filosofía islámica como ciencia en sí, la filosofía en general fue una creación anterior al Islam. O sea, antes de la aparición del Corán y antes de la aparición de la Sunna ya existía algo que llamaban filosofía. Pero esa misma filosofía que según Occidente, la cultura occidental, se le da su origen en Grecia con la filosofía griega, que según nosotros en realidad el origen del pensamiento podría remontarse a tiempos anteriores a Grecia. Y quizás dentro de la filosofía oriental habría que buscar su origen. Pero sacando esa cuestión, lo que hicieron los filósofos islámicos es tomar esa filosofía, esa semilla de la filosofía, el comienzo del pensamiento profundo, filosófico, y luego desarrollar una filosofía, primero mucho más grande en cantidad. Es decir, que así como el ejemplo que habíamos dicho, que Sayyid Tabatabai dijo, los temas que le llegaron a los filósofos islámicos fueron unos 200 temas filosóficos, mientras que la filosofía, con el desarrollo que ellos promovieron, se transformó en una filosofía de 700 temas. Entonces la perfeccionaron, la desarrollaron y la hicieron crecer a nivel contenido. Entonces se la llamó islámica justamente por eso, porque los musulmanes fueron los que trabajaron con ella. Dijimos que otras ciencias quizá porque se desarrollaron en el mundo islámico, geográficamente se la llamó islámica, en fin, varias teorías. Y la pregunta principal sobre nuestro tema era ver el fan islámico, la mística islámica, la gnosis islámica, es del tipo de la primer ciencia, como el tafsir o el fiqh o el kalam, o sea, como la teología islámica o como la jurisprudencia islámica, o no, es del segundo tipo, como la filosofía islámica, que fue una creación ajena al Islam y que se intrometió en el mundo del Islam y después se transformó en Islam. Habíamos dicho que nuestra teoría corrobora el hecho de que los textos islámicos, tanto el Corán como la Sunna, dentro de la Sunna, las narraciones y los dichos, los mismos actos del profeta y de Ahlul Bayt alayhi salam, las discusiones de los imames con muchas otras personas, los discursos de los imames, ¿sí?, y muchos actos de compañeros de los imames, como el hadith que leímos del encuentro de este joven con el profeta, todo eso nos indica que el contenido principal o el material, digamos, la materia prima del Irfan se encuentra en los textos islámicos. O sea, tiene su base en los textos islámicos. Después comenzamos nosotros a hacer una lectura de dichos textos. Habíamos llegado a uno de los sermones de Amir al-Mu'minin, que dice así, el sermón 220 del Nahjul Balagha, que en realidad en la traducción española es el pasaje que se encuentra en el sermón 226, si lo quieren leer. Dice, ciertamente Dios ha puesto a su recuerdo como brillo de los corazones
dijo: con su ayuda, aquellos que estaban sordos al razonamiento serán capaces de oír y comprender sus órdenes. Quienes estaban ciegos a las realidades y la verdad verán y se darán cuenta del bien que enseña la religión, y aquellos que se comportaban como enemigos de Dios se convertirán en obedientes y sumisos. Durante cada parte de la historia humana y los intervalos entre los diferentes profetas, hubo hombres a quienes él reveló los secretos de la creación. Y acá está el tema de la dimensión gnóstica de este relato, de este sermón. Él reveló los secretos de la creación en forma de sabiduría y como resultado de un pensamiento hondo y profundo. Oyeron los secretos divinos y vieron la luz divina. O sea, acá ya se está hablando de los secretos divinos. ¿Recuerdan que nosotros habíamos dicho que el Islam tiene una dimensión exotérica y una dimensión esotérica,
interna
y externa? Habíamos dicho que la dimensión exotérica es la apariencia, lo que en apariencia uno debe pensar, debe actuar y debe sentir, ¿sí? O sea, la guía islámica para la apariencia de la religión, o sea, para lo que legalmente debe ser uno, ya sea como musulmán o como creyente. La legalidad propone un programa de vida, unas enseñanzas que en apariencia tienen una determinada forma. Pero dijimos que eso es una de las dimensiones del Islam. Detrás de aquel exoterismo existe un corazón, por eso muchos al sufismo lo llaman corazón del Islam. Hay muchos libros escritos que lo llaman el corazón del Islam. O por ejemplo, cuando hay sabios que hablan sobre el camino del misticismo, hablan que el camino es el mismo corazón del ser humano, el mismo alma humana. Entonces, detrás de esa dimensión esotérica existe un núcleo, existe detrás de esa forma un fondo. A ese fondo lo llamamos el esoterismo, que dijimos nosotros en árabe, irfan o tasawuf, le dicen en el mundo sunita, más que todo utilizan la palabra tasawuf, sufí, que en realidad es esa dimensión interna del Islam, esa dimensión esencial del Islam, o sea, la sustancia del Islam. Entonces, eso, obviamente, como está detrás de la apariencia, es secreto. O sea, no cualquier persona lo puede dilucidar, no cualquier persona lo puede percibir, no cualquier persona lo puede sentir. Por eso dijimos que el camino de la mística es un camino de profundidad, ya sea en materia de pensamiento como en materia de sentimiento y en materia de acción. Entonces, ahí está diciendo el Imam Ali alayhi salam: oyeron los secretos divinos y vieron la luz divina. O sea, acá está hablando directamente de lo que nosotros decimos al-kash, que es la visión mística. O sea, vieron la luz divina. Ya habla de una visión, ¿sí? Y habla de una luz. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el conocimiento, según los místicos, es una luz que penetra en el corazón? Bueno, ahí está hablando de eso, ¿sí?
La parte exotérica es como la ley, ¿cachai?
La ley. Sí, en realidad todas las dimensiones del Islam tienen una parte exotérica y esotérica.
A su vez, la ley también tiene esa interna y externa.
Claro, la ley en su apariencia es exotérica. Pero detrás de esa ley existe un corazón. O sea, existe un corazón.
Eso es lo que no entiendo. Porque como sea, ley externa, estar,
sí.
Y interna, que son la ley, o sea, mi acción. ¿No es como lo mismo?
No. Lo que habíamos dicho, no sé si te acordás, cuando habíamos hablado de la moral, dijimos que Muawiya reza y Ali reza. En apariencia los dos rezan. O sea, él está cumpliendo con Dios, él está cumpliendo. Este es lo que viene. Pero el rezo de Muawiya lo lleva al infierno, el rezo de Ali lo lleva al paraíso. ¿Qué pasa? Detrás de ese rezo hay algo. ¿Para quién reza Muawiya? ¿Para quién reza Ali? ¿Por qué reza Muawiya? ¿Por qué reza Ali? ¿Sí? Eso tiene que ver con una de las dimensiones internas del rezo. Detrás de eso también hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más. Por ejemplo, el hadith del Imam Ali alayhi salam dice: hay quien adora a Dios por miedo al fuego. Entonces yo me pongo a rezar ahora. Yo rezo,
Y mi rezo es correcto, y lo hago por temor a Dios. ¿Pero por temor a qué?
Al fuego,
al castigo. Entonces, mi rezo es válido, pero detrás del rezo, ¿qué hay? Hay una intención por miedo, que dice el imam Ali, el imam Hassan, dice, esa es la, el tipo de acción de los esclavos. Un esclavo, yo vengo con el látigo, trabaja, o si no te pego. Y va a trabajar. Entonces, el trabajo es trabajo en apariencia, pero detrás de ese trabajo, ¿qué hay? Hay miedo del esclavo. Entonces, el segundo tipo de adoración dice, hay quien te adora no por miedo, por amor al paraíso, por la belleza del paraíso. Entonces, también es un rezo correcto, que ante Dios es aceptado, pero detrás de ese rezo, ¿qué hay? Hay una intención de ganancia, o sea, de querer algo, ¿sí? Entonces dice el imam Hassan, esa es la adoración de quiénes, de los comerciantes. Comerciantes, te dan un servicio, entonces yo te brindo esto, te lo vendo. Ah, más sabes, te lo vendo. Te lo vendo, ¿pero por qué? ¿Por brindarte un servicio?
No,
estoy esperando algo frente a ese servicio. Entonces también es correcto ese rezo. Finalmente dice, y hay quien te adora, li'annani wajadtuka ahlan lil'ibada. Dice, porque te he conocido y he visto que eres un ser digno de ser adorado. O sea, hay quien adora a Dios por Dios. Hay quien ve a Dios y dice, él es un ser digno de adoración. Un ser digno de servidumbre, ¿sí? De entrega, de sometimiento. Entonces se somete. Dice, watilka ibadatul ahrar. Dice, esa es la adoración de quienes, de los libres, de los seres libres. Entonces, el aref también. Una cosa es la apariencia, como dije, el rezo. Hay quien reza por fama, hay quien reza por dinero, hay quien reza por poder, hay quien reza por miedo al infierno, hay quien reza por amor al paraíso, hay quien reza por Dios. Eso es lo que va detrás del rezo que yo decía, la parte esotérica. Entonces, cuando hablamos de esoterismo, estamos hablando de secretos. O sea, algo que no... ¿A secreto en qué sentido? Está oculto a la visión normal. Está detrás de la acción, está detrás de la creencia, está detrás de la moral. ¿Sí? Como la diferencia que dicen sobre las virtudes morales reales y la moral aparente. La moral aparente, ahora hay un método muy claro, en Occidente se ve mucho más que acá, ¿no? Bueno, allá es como una regla general. En la administración de empresa, el tema de la conducta de los empleados. Por ejemplo, entran a un McDonald's, sonrisa de oreja, ¿sí? Esa sonrisa habla de un carácter de simpatía de la persona. O sea, ese tipo de la mañana a la noche sonríe constantemente.
No,
ese tipo le pagan para sonreír. Dicen, usted, señor, cuando quiere entrar la papa frita, tiene que sonreír. Quiere entrar la Coca-Cola, sonría, ¿sí? Ese es un carácter bello. Está bien, el tipo, uno realmente a mí me gusta. Yo entro, el tipo me sonríe, gracias a Dios. Me voy contento, me hace bien. Pero eso es una virtud moral. O sea, tiene una apariencia moral, tiene una apariencia de carácter moral. Pero detrás de esa moral, ¿qué hay? Hay un tipo que le está pagando, le está ordenando reírse, ¿sí? Entonces, eso pasa con todo. Con la moral puede pasar, con la acción puede pasar, con la creencia puede pasar. Con la creencia pasa del mismo modo. ¿Todos creemos en Dios o no? ¿Sí? ¿Todos creemos que después de esta vida hay otra vida o no? ¿Sí? ¿Todos creemos que si pecamos en esta vida vamos a ser castigados en otra vida o no? ¿Todos creemos que el castigo infernal es eterno o no?
Sí.
Bueno, ¿y por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? La lógica dice, mira, si peco, Dios castiga. Si castiga, sufro. Y el ser humano le escapa al sufrimiento. Y yo peco. O sea, por un lado digo, el ser humano le escapa al sufrimiento. Y por otro lado, lo que motiva el sufrimiento, yo lo llevo a cabo. Es una estupidez, o sea, lógicamente no da. Yo si peco, voy al infierno. Si voy al infierno, sufro y yo no quiero sufrir. Y entonces no hay que pecar. ¿Y por qué pecamos? Porque estamos simplemente en la apariencia de la creencia. O sea, aparentemente creemos en Dios. Aparentemente creemos en la muerte. Aparentemente, ¿cómo entiendes el tema de la muerte? Seamos sinceros. La muerte es lo más válido, lo más real, lo más veraz y certero que tenemos frente a nosotros, porque hasta ahora nadie vivió por siempre. Hasta ahora todos los miles de millones de millones de millones de personas que nacieron desde Adán hasta ahora, jamás nadie quedó en esta vida. Entonces la muerte es algo totalmente natural que nosotros lo palpamos, y día a día se nos muere un ser querido, nos damos cuenta de la muerte.
Se muere el chico, el grande, el viejo, el anciano, el enfermo, el sano, se muere. No hace falta ser viejo ni siquiera para morir, se muere uno. Bueno, realmente, ¿quién de nosotros actúa a diario con esa conciencia de la muerte? De que la muerte está ahí. Como dice Amir el Mu'minin, o el profeta Muhammad, haz para tu vida como si fueras que vivirás siempre esta vida terrestre. Y haz para la otra vida como si fueras que morirás mañana. ¿Quién de nosotros se levanta pensando yo quizá mañana me muero? Quizá ahora me muero. Como para purificarnos y otorgar más de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro esfuerzo para la otra vida. No, yo por lo menos no. Desgraciadamente cada uno, por lo menos yo, ustedes nos hablamos. No me levanto, no pienso ni en la muerte, no pienso en la otra vida. Desgraciadamente el hombre es así. Muchos hombres. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos conformamos con una apariencia, o sea, aparentemente. Aparentemente no es que nosotros no creamos en Dios, no creemos en Dios, pero una creencia muy simple, muy de... Y como creer, digamos, que algún día va a llover, pero nadie hace nada para recibir la lluvia, ¿sí? Entonces, cada grado, cada dimensión del Islam tiene una apariencia, un exoterismo y un esoterismo. El esoterismo es eso que está detrás, o sea, aquel que realmente... Como dice este joven cuando se encontró con el profeta, me levanté, amanecí, viendo a Dios, viendo el trono de Dios, viendo a la gente quemarse en el infierno, viendo a la gente beneficiarse del paraíso, ahí, me levanté como si fuera. Por eso el mismo profeta dice, "U'bud rabbaka ka'annaka tarah, wa in lam tarah fa innahu yarak." Dice, adora a Dios de tal modo como si fuera que lo estás viendo. Y si no lo ves, Él sí te ve, por lo menos Él sí te ve. ¿Quedó clara la...? Bueno. Eso con respecto al primer sermón. El segundo sermón dice el 218, en el original de Nahjul Balagha, que en la traducción española está en el 224. Dice, él, habla de un fiel musulmán, mantuvo viva su mente y fresco su conocimiento, mató sus pasiones y abandonó la vida fácil, lo que veníamos hablando, esa vida fácil nuestra, simple, la abandonó, hasta que se redujo su peso y se volvió delgado y fatigado. Esto es interesante, una cuestión que generalmente se hace en la comparación entre el mundo material y el mundo espiritual. Por lo general, el desarrollo en el mundo espiritual va a costa del mundo material. El crecimiento y perfeccionamiento del alma va a costa del deleite del cuerpo. O sea, generalmente esto es una cuestión que los sabios proponen siempre. En esta dualidad del ser humano entre cuerpo y espíritu, estos dos obviamente deben desarrollarse. Bueno, mejor dicho, desarrollarse, perfeccionarse y parar. ¿Sí? En este desarrollo al cuerpo hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que tratar de que no se enferme, si se enferma darle remedio, curar las enfermedades, hacer deporte, la higiene, las precauciones, las prevenciones, ¿sí? El espíritu hay que alimentarlo, hay que darle conocimiento, hay que adorar a Dios, hay que purificarlo, hay que quitarle los defectos de la moral, hay que embellecerlo con las virtudes, ¿sí? En ese perfeccionamiento. Generalmente, el desarrollo de uno va en detrimento del desarrollo de otro. Y la perfección de uno es a costa de la perfección del otro. No de la perfección, sino del deleite del otro. ¿Qué significa? Supongamos que yo quiero, en materia espiritual, crecer en conocimiento. La búsqueda de conocimiento conlleva un esfuerzo que para el cuerpo no es deleite. O sea, uno tiene que leer horas, tiene que pasar durante la noche despierto, tiene que comer poco, tiene que concentrarse en un lugar y no andar de lugar a otro, tiene que establecer una etapa determinada de varios años para conseguir resultados, ¿sí? Todo ese esfuerzo que le da perfección al espíritu, al cuerpo no le da deleite. Generalmente el cuerpo no hay que comer mucho. Tenemos hadices que dice el que come mucho, el conocimiento no... No se llenan la panza, no se llenan la mente, ¿sí? No hay que dormir mucho, porque dormir mucho quita tiempo, ¿sí? Y además debilita el cuerpo. no hay que desarrollar en demasía los instintos, el exceso de comida, el exceso de sexo, el exceso de bebida.
Y ese ejemplo que dio usted, por ejemplo, ¿yo como para tener energía, para estudiar, para
sí, desarrollar? Sí, nosotros no decimos que hay que matar al cuerpo. Yo dije, va en contra de los deleites del cuerpo. No dije que no hay que preocuparse del cuerpo. Yo dije que los dos tienen que perfeccionarse.
Y no puede que sea paralelamente.
No. El crecimiento tiene que ser paralelo. Yo no puedo dejar olvidar mi cuerpo para adorar a Dios. No. Tiene que haber un desarrollo de los dos. Pero en este desarrollo, yo no dije que no hay que desarrollar el cuerpo. Hay que desarrollarlo. Pero en este desarrollo, uno va en contra de otro. O sea, cuando quiero desarrollar mi espíritu, mi cuerpo queda. O sea, yo no puedo ser un tipo que hace deporte 10 horas por día y ser un gran sabio. No. O sea, voy a tener un bello cuerpo, pero en materia espiritual y sabiduría voy a estar flojo. Como ocurre generalmente, el tipo tiene un cuerpo así. Está 15 horas por día en el gimnasio. Ese tipo de acá, le falta, hay algo que... ¿Sí? Los que hacen acá deporte no hay problema, chicos. No, estamos hablando del tipo que se dedica únicamente a... Lo mismo con el tema espiritual. Ocurre que el crecimiento espiritual, cuando es en demasía, a veces se olvida el cuerpo. Es un error, obviamente, dinámicamente. Pasa con mucha gente. No come, no toma, no se cuida, no le interesa su cuerpo y terminan al final muriéndose. Hay casos de tipos que entraron en el camino de la mística y murieron. Eso es un error. A lo que voy es que siempre el deleite y el crecimiento y el perfeccionamiento de una de estas dimensiones va a costa de la otra. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo que dice, mató sus pasiones, o sea, no va corriendo detrás de sus pasiones como nosotros. Abandonó la vida fácil. ¿La vida fácil qué es? Comer, dormir, trabajar, descansar, vacaciones, mirar cine, ir, caminar, disfrutar. La vida fácil, ¿sí? Hasta que se redujo su peso y se volvió delgado y fatigado. En ese momento, ¿qué ocurre? Una luz divina le mostró el camino a la salvación y le dirigió hacia él. Y pasando a través de varias puertas, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del camino? Que dijimos que hay varias etapas que hay que pasar. Y pasando a través de varias puertas, esta luz le llevó a la entrada de la paz y gozo, el Tauhid, donde se encuentra con Dios. ¿Recuerdan que dijimos hace rato el Mustaqim? El comienzo es cuando uno sale de este mundo, el mundo de las pasiones,